y han intentado unir a toda una comunidad en un mejor vivir. Ese mejor vivir tiene que ver con derechos que estaban garantidos y por ahí no se ejercían, tiene que ver con espacios públicos, con reivindicaciones permanentes y ejes transversales como la participación ciudadana. Escuchar al otro también es una virtud dentro de lo que es la amistad. Y hago esta introducción porque está con nosotros y nosotras el intendente de la ciudad, casi con nostalgia, hablábamos de alguien que decía días pasado cómo lo vamos a extrañar, y está pasando mucho por este tiempo, pero no lo vamos a extrañar tanto, me parece. Está el doctor Esteban Martín Piallo, presidente municipal, compartiendo justo el Día del Amigo, mira, sin querer queriendo. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande, un gusto estar, saludo para la audiencia, para todos los amigos en general, para ustedes en especial, un día... Siempre el día de la amistad es muy movilizador, ¿no? En general.
Sí.
Como algunas otras fechas, ¿no? Pero tiene eso en particular. Así que arrancamos tempranito con mucho laburo. Pero bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo.
Bueno, para nosotros... Y nosotras, al aire...
Sí, hoy somos nosotras y
te... Claro, faltó...
Juan se tomó estos días de...
Está desparejo el género, ¿no?
Sí, se tomó unos días para descanso familiar porque, coincide con las vacaciones de sus hijos, ¿no?
Ah, bueno, le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo a Juan.
Está escuchando el amigo Juan.
Y te contaba, Débora te decía esto de que decía, de la gente que te reconoce, digamos, y la semana pasada nos tocó hacer el panorama desde acá, desde Radio Nacional para todo el país, y estuvo Juan, que es quien lo conducía a la noche, estaba con su mamá haciendo unos mandados, entonces la trajo a la mamá para que viera cómo hacíamos el panorama desde acá, y la mamá de Juan me decía, y Martincito... Ay, ¿qué va a hacer Martincito ahora que yo lo quiero tanto? Yo lo quiero tanto, ahora irá a ganar. Sí, por supuesto, le digo, ¿cómo no va a ganar con todo lo que ha hecho Martín? Entonces, bueno, ella se manifestaba con muchísimo afecto sobre vos.
Bueno, le mandamos saludo también, sí. Bueno. Sí. Bueno, acá está Martincito, firme.
Estamos firmes, sí, como Martincito, bueno, lucha. Eso hablábamos hoy, ¿no? 36 años cuando asumiste la primera intendencia.
Sí, 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 sí.
36 años. Te encontramos con casi 44.
No, 45. Tenía 36, claro. Cuando estaba la campaña y las elecciones, y después cumplí 37 cuando ya era intendente.
Ya eras intendente.
Y ahora cumplí 45.
Hace poquito,
sí,
el 28
hace muy poquito,
de junio.
Sí, sí.
Digo, ¿cómo te encuentra en el grado de madurez? He tenido la suerte de poder entrevistar al funcionario que recién volvía de nuevo a sus pagos, que retomaba la función pública en paralelo con la función privada, al funcionario que se puso a disposición de la mirada, el voto popular, que luego decidió reelegirse o volver a ponerse bajo esa mirada, esa percepción del vecino o la vecina. Y hoy, culminando esto, yo decía temprano, nostalgia me da o le debe dar a Martín pasar por este proceso, y Silvia me decía, Martín no tiene tiempo para nostalgia, Martín debe estar craneando cómo va a trabajar de cara a lo que viene. ¿Cómo te encuentra hoy, casi terminando tu segundo mandato?
Sí, en realidad eso último que decía, es como que no hay mucho tiempo para frenar. Yo soy muy de tomar cada momento y vivirlo, me preocupo mucho por vivirlo en plenitud, o sea, de la mejor manera que se puede, por eso trato de analizar y estratégicamente y planificar todo lo que más se puede. También la vida tiene algunas instancias que nos permite planificar, y bueno, y otras como se van dando, ¿no? Pero suelo tomarlo siempre como si fuese el primer día. Mira, de eso puede dar fe cualquier integrante del equipo. Sigo tomando el día de hoy, que uno pudiese interpretar que es como que, bueno, que ya estoy medio como en retirada, preparando los bolsos, como dice el dicho, y en realidad, pregúntenle a cualquiera, lo tomo como que parece... algunos deben decir, parece que recién está empezando sus primeros meses, ¿no? Con la misma energía, exigiendo lo mismo, también dando de mí lo máximo que tengo. Y bueno, siempre me gustó así, siempre me gustó hacerlo así. Está muchos proyectos que están en curso, otros que se van logrando, culminando y ya están en marcha, que fueron en algún momento fueron sueños y los vamos transformando en realidades. Y otros tantos que tengo que teníamos quizá para estos tiempos y voy intentando iniciarlos y que sigan en marcha. Fíjense que yo cuento el próximo intendente, a mí no me cabe duda que va a ser Martín Roberto y con todo el equipo, pero simbólicamente, digo, el próximo intendente va a tener obras para culminar, inaugurar y ponerla al servicio de la gente, por lo menos para todo entero su primer año, año y medio con seguridad, uh-huh. ¿No es cierto? Que van desde, no sé, cosas tan importantes como la nueva planta potabilizadora, que va a ser un hito porque la anterior se construyó hace 100 años y esta va a llegar su puesta en funcionamiento ahí en esa época, hasta, bueno, las rutas, la 136, la 20 que comienza ahora en estos días, la toma de agua, la culminación de la gran ampliación, ahora en un ratito me esperan ahí, de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, una ciudad modelo, una ciudad de Gualeguaychú modelo en esta temática de tratar sus propios efluentes antes de volcarlo a un curso de agua, que ya lo era desde el año 2005. Pero no me puedo olvidar que cuando la agenda, esto siempre lo tengo muy presente, ¿no? La agenda política, cuando a mí me tocó participar por primera vez con los vecinos de Gualeguaychú en ofrecernos como una alternativa, allá por el 2015, la agenda política tenía muchos temas, ¿no? Uh-huh. Algunos un poco superfluos y otros de mucha profundidad. Recuerden que, por ejemplo, un tema candente era cómo protegernos finalmente de las fumigaciones, uh-huh. La preocupación que había por el cáncer infantil debido a los pueblos fumigados, las escuelas fumigadas. Bueno, era un tema enorme en la agenda. Un tema enorme en la agenda era el daño que finalmente a nuestro río le estaba comenzando a hacer el zafarrancho que estaban haciendo en el barrio náutico, en Amarra, ¿no? Lo nombro con nombre y apellido, uh-huh. y todavía la pasividad que tenía nuestro pueblo en un río que es un río compartido, ¿no es cierto? Uh-huh. Esos eran los temas principales, pero uno de ellos era que nuestra planta, que nos había distinguido la planta de tratamiento de efluentes cloacales, para que la gente se ubique, yendo por todo el nuevo paseo de calle Perón, cuando termina la salida de nuestro parque del frigorífico, uno sigue 300 metros más, uh-huh. y llega a esa planta. Una planta, reitero, que comenzó a funcionar en el 2005 y fue lo que distinguió, uno de las grandes bisagras que distingue a Gualeguaychú en materia de su compromiso interno para con el ambiente. Uh-huh. Pero la planta había entrado verdaderamente en una situación crítica, fundamentalmente debido a un mal funcionamiento, a no haber abordado el componente de la extracción de los barros. Era un problema grande que, en definitiva, la planta estaba como saturada, no estaba cumpliendo el rol que tenía. Ya se había avizorado cuando se hizo que era una planta que, así como estaba, podía tener una vida útil de 20 años aproximadamente, y claramente había llegado ya a su... Y era un tema, ¿se acuerdan, no? De la ciudadanía, de los ambientalistas, de ¿cómo es? Del foro ambiental y demás. Y bueno, lo abordamos, lo solucionamos al tema con esa planta, y no solo eso alcanzó, que el equipo fue por mucho más, elaboró un proyecto superador, que era prácticamente duplicar con una planta nueva en paralelo y mejorar la tecnología, y así lo hizo, y la obra ya va superando el 50%, o sea que también el próximo intendente va a tener, me imagino, como a mitad de año que viene, ya funcionando a pleno, claro, toda esa gran obra, una obra que también fue cumplimentada con estaciones de bombeo nuevas a la ciudad. Vieron que, uh-huh. el sistema de cloaca funciona en su gran mayoría por gravedad, pero en algunos puntos tiene que tener las estaciones que permiten potenciar y bombear para sobrepasar los los diferentes niveles y alturas, 3 estaciones nuevas y redes que cumplimentaron todo el anillo, que hicieron que el 100% de la ciudad tenga red de cloacas, salvo los lugares que no tienen factibilidad ya de claro. por sí, ¿no es uh-huh. cierto? Que son relativamente muy poquitos. Bueno, ahora, esa es la felicidad capaz del momento, que también permite transitarlo con naturalidad a esto, en vez de como una despedida, transitarlo como siempre fue, como un esquema de trabajo muy grande, muy comprometido. Me siento a su vez también muy orgulloso del tiempo que vivimos, y sobre todo el orgullo más grande es por el tiempo que vendrá. Esa tranquilidad de que el tiempo que se venga, tenemos todo para que sea un tiempo excelente de profundización, porque lo más lindo que tenemos es sobre todo un capital humano muy, muy fuerte, mucha experiencia, mucho compromiso. Se ha sembrado una ética, una forma de laburo que no me cabe duda de que el pueblo de Gualeguaychú va a seguir acompañando, va a seguir apostando ahí.
Lo va a valorar. La sí. coherencia, sobre todo, Martín. Te escuchaba y decía, claro, nosotros podemos plantarnos frente a cualquiera cuando de cuidado del ambiente se trata, porque no hay nada para reprocharnos.
Claro, y eso lo podemos hacer. Miren, a mí me ha tocado poder vivirlo a escala, en términos comparativos, a escala internacional. O sea, eso, uh-huh. Gualeguaychú es una ciudad que puede mostrar su compromiso ambiental en la potabilización del agua, en el tratamiento de sus efluentes cloacales, en el compromiso con el aire, en la producción de alimentos sanos, todo, digo, puertas adentro de la ciudad, en la educación ambiental, o sea, en la formación de una conciencia, en el manejo de sus residuos, en las energías renovables. Y les digo porque me toca.
En la discusión de los agrotóxicos, ¿no?
¿Cómo?
En la discusión de los agrotóxicos, que incluso hoy son plataformas de gobiernos presidenciales.
Discusión de agrotóxicos que mirás todo el continente americano. A nosotros nos toca ser nada más ni nada menos que tener la presidencia de una red que es de todas las Américas, todas las ciudades y municipios y gobiernos locales de América en general. Gualeguaychú tiene la presidencia y lo tiene en función de ser un prototipo de ciudad comprometida de verdad con una vida saludable. Entre los determinantes de esa vida saludable para ser un municipio saludable está uno de los primeros, es el compromiso con el ambiente, ¿no? Con la casa común, es el compromiso con los ODS que tanto hemos hablado. El mundo entero generó una nueva agenda, que es la Agenda 2030. En esa agenda, muchas veces vieron que todos esos objetivos, como fueron los objetivos del milenio y demás, siempre parece letra muerta de los presidentes que se juntaron un día en una cumbre, se ponen un montón de objetivos y después parece que es todo zaraza y nada se cumple. Bueno, nosotros podemos tener un enorme orgullo que en nuestro pueblo, si bien no está todo hecho, es un pueblo muy aguerrido que lucha todos los días por tener un poco más de conciencia, por comprometerse. Ningún proceso llega nuevo a Gualeguaychú si no es sustentable, si no tiene una relación con nuestro ambiente de verdad. No, eso es un valor agregado que tiene la ciudad, que es muy fuerte, ¿no?
Reconocido en todo el país, porque
sí, claramente.
A mí por ahí en reuniones de directores, donde bueno, están directores de todas las radios, que claramente tenemos una emisora, 2, 3 en cada provincia, y además con el director de Radio Nacional, con Alejandro Ponlecica, cada vez que se plantea alguna temática que tiene que ver con el cuidado del ambiente, bueno, ya sabemos que Gualeguaychú, de todos sí. lados, ¿no? Ya sabemos que Gualeguaychú es otra cosa.
Lo dicen, ¿no?
Sí. Frente sí. a la semilla transgénica, por ejemplo.
También, claro.
En un planteo, en una reunión, yo salí, digamos, medio como en defensa del posicionamiento de Gualeguaychú, y claramente reconoció el director de la radio que, bueno, en Gualeguaychú hay cosas que están superadas y que ni siquiera se intenta, digamos, bloquear,
rediscutirlas.
Claro, y también han nuestras propias autoridades a mayor escala, bueno, han respetado ese posicionamiento. Nosotros vivimos en un ordenamiento legal en donde por constitución nacional, por la constitución provincial, por la ley de municipio que tiene la provincia, se respeta una figura muy importante que es la autonomía de los municipios. Y no puede ser meramente declamativa, y también somos de la idea política, por lo menos en nuestro proyecto político, de que las transformaciones son posibles de abajo hacia arriba también, ¿no es cierto? Y que se puede verdaderamente hacer, que verdaderamente un gobierno local puede iniciar un cambio, ¿no? Una transformación que llamamos nosotros. Y bueno, no sé, México pudo luchar abiertamente en los últimos años contra los organismos genéticamente manipulados, ¿no es cierto? Más particularmente contra el trigo transgénico, y Gualeguaychú está empezando a dar esa discusión, una discusión que no es cerrada y demás, que está intentando ponerle cabeza, ponerle discusión, agregarle a todo esto la ciencia, que es importante, pero en un rumbo, ¿no? En un modelo, un rumbo que Gualeguaychú, así como supo en algún momento pelear tan fuerte contra las industrias contaminantes, contra el sistema capitalista, ¿no es cierto?, que ha decidido también que nuestros países sean como los lugares de descarte de la mugre que ellos tienen, ¿no? Y muchas, esa lógica, Galeano en Las venas abiertas de América Latina ya lo contaba, ¿no? Hay una, esto no ocurre ahora nada más, ¿no? Ocurrió siempre, en donde han pasado, son procesos cíclicos, vienen a esquilmarnos, a sacarnos todo lo que más tenemos, y también muchas veces nos vienen a traer lo que ellos no les conviene tener en su propio territorio. Y nos llevan, bueno, muchas veces todavía seguimos en lógicas extractivistas, y o no nos damos cuenta, o también somos rehenes de nuestra propia necesidad, ¿no es cierto? Sí. Los países como el nuestro necesitan, lamentablemente necesitan dólares, mucho más la Argentina a partir del 2018, que volvió, por decisión del expresidente Mauricio Macri, volvió a ponernos otra vez las cadenas coloniales a través de la deuda externa más obscena que tiene el mundo hoy para mostrar, a través del FMI con un país. Eso la gente lo tiene que saber. ¿Pero por qué lo tiene que saber la gente? Lo digo siempre. No solo porque después define su futuro a la hora de votar. Lo tiene que saber porque este pueblo argentino tiene que volver a ser un pueblo consciente para que con esa fortaleza algún día pueda llegar un gobierno, el que fuese, y pueda tomar la decisión nuevamente de sacarse al fondo de encima. A partir de que eso verdaderamente algún día suceda, es que se puede volver a soñar con tener una patria soberana, independiente, que vuelva a hacerse cargo de sus propios problemas.
Justa,
¿no?
Digo, es peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende, decía Jaureche. Nos vamos a ir a una pausa. Hay un mensaje que me llega que no sé quién lo firma, dice: coincido que lo vamos a extrañar. Gran gestión, amigo. Y me voy a ir con esto, porque lo que mencionábamos también antes que vos llegaras es que, no sé si por cuestión de tu juventud o qué, vamos a hacer una pausa cortita, flaco. El tema de organizar Gualeguaychú a 30, 50 años también ha sido otro de los hitos que han marcado tu paso por Gualeguaychú, pero lo dejamos para la vuelta y vamos a hablar un poquito de El Camino de la Península. Vamos a la pausa.